Bronisław Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronisław Malinowski. Quan va arribar a les Illes Trobian, una de les seves primeres impressions és que els troviandesos es dividien entre els que portaven una arracada al nas i els que portaven un tatuatge a l'esquena. Pobre home, ell, un polonès, blanquet, europeu, incapaç de diferenciar els matisos d'aquells salvatges que li semblaven tots iguals, va decidir que aquell era el criteri adient per classificar i estudiar aquells salvatges primitius. Així que cada cop que hi havia un conflicte per decidir on acabaven les terres d'un i començaven les de l'altre, o de qui era aquell porc que s'havia escapat, o qui era el millor recol·lector de conxes per fer el cula, en Bronisław sempre hi veia el conflicte entre els del tatuatge a l'esquena i els de l'arracada al nas. Els antropòlegs que posteriorment han visitat les Illes Trobian es van adonar de que en Malinowski no s'havia fet massa idea de què és el que passava allà. Tot plegat és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passaran alguns minuts de les 5 de la tarda i avui és diumenge dia 8 de gener, això és en directe. El programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i si voleu ens podeu trucar per explicar-nos el que està passant per Barcelona, el que esteu vivint, el que opineu sobre el que parlem aquí. Un telèfon 93 317 7366 93 317 7366. Si voleu sentir aquest o altres programes anteriors del Rizoma Malinowski, teniu un podcast que és elrizomamalinowski.contrabanda.org. Doncs aquí estem, el Rizoma Malinowski, un diumenge més. Disculpeu perquè l'última edició que teníem, que havia de ser doncs, el dia de Nadal, el passat diumenge 25, no vam ser aquí, però bueno, aquí tornem a l'any 2012 per parlar del que ens dona la gana des de l'antropologia. Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado, otra vez, un año más. Yo no sé si hay algún día, hay algún tiempo límite para felicitar el año. Supongo que después del día 6 ya es de subnormal o algo así.
No sé, yo lo eliminaría hasta el día 1 a la 1 de la madrugada, que la gente empiece a dejar en paz ya de feliz año nuevo y tonterías por el estilo.
A mí me lo han felicitado hoy, nuestro ilustre amigo Fernando.
Pues a mí me parece una costumbre nefasta, doctora Poblasa, que domingo.
Mira.
¿Por qué? ¿Por qué le parece nefasto?
Yo ya estaba descolocada y cuando me ha dicho buen año he pensado, ay, es verdad, buen año para ti también.
Sí, es que...
Así te sale de... A ver...
Bueno, pues... No sé.
Y piensas con la mierda de año que fue el año pasado. Bueno, da igual.
Realmente fue duro. La verdad que sí. La verdad que tuvimos muchísimas malas noticias, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, yo pensaba... No pensaba en felicitar el año a los que nos estarán escuchando, evidentemente, sino simplemente pues celebrar que nos guste o no, pues iniciamos temporada, por decirlo de alguna manera. Si se puede decir que el rizoma va por temporadas, no creo.
Bueno, vamos no, por no. temporadas, no.
Vamos por, iba a decir impulsos, pero algo con, por espasmos, ¿no?
Sí, exacto, espasmos, está bien, es mejor.
Digamos, llevábamos una buena racha, pero el día anterior programa fallamos, no pudimos venir aquí a hacer el programa en directo ni dejarlo enlatado anteriormente, pero bueno, esperemos que recuperemos otra vez la racha. Y hoy, una vez más, pues trayendo temas de actualidad, que últimamente pues ya sabéis que este programa se supone que habla de lo que le da la gana desde la antropología. Pero bueno, hablar de lo que nos da la gana, pues muchas veces pasa por comentar cosas que ocurren en nuestro entorno y, bueno, desaproximaciones que a veces son más antropológicas, a veces pues desde otras disciplinas. Pero si algo tiene la antropología es que se viene con lo que sea, ¿no?
O al menos la que nosotros hacemos.
No sé, yo hace tiempo ya que no, hace tanto que no paso por una facultad que no sé
tanto,
deciros.
Tanto da para un rato como para un descosido.
Pues no sé, sí, supongo que sí, en tanto que siempre hemos sido de pensamiento difuso y...
Para todo. Sirve para todo. ¿Qué no puedes comentar desde ahí, desde...?
El bosón de Higgs.
¿En tanto? ¿En qué? ¿Qué es eso?
Lo de las nanopartículas estas...
Bueno,
atómicas.
Pero puedes hablar de trabajo de campo en laboratorios o que la ciencia no es... Sí. Bueno, temas de paradigmas y de...
Bueno, y la ciencia como construcción cultural, sí, cosas así.
En tanto que todo lo que hace el ser humano es cultural, a partir de ahí ya lo tienes.
Ahí estamos.
Social y cultural, ¿eh?
Social y cultural.
Igual hoy precisamente sí, sí. Vamos a criticar ese culturalismo.
Exacto.
Efectivamente.
Ese racismo culturalista o ese culturalismo que suplanta el racismo estructural que sigue habiendo en esta sociedad. Y es que si hablábamos de cómo, qué tal el 2011, pues el 2012, pues una de las noticias que nos ha caído en esta primera semana son dos muertes. Bueno, me imagino que ha habido bastantes más muertes en el mundo, sí. Pero en concreto dos que nos sirven un poco para encarrilar el tema. Pero bueno, una de ellas es la de una persona procedente de Guinea Conakry. El Día de Reyes, si no me equivoco.
Sí.
En el centro de internamiento para extranjeros de la zona franca, aquí en Barcelona. Y que bueno, pues para denunciar las condiciones de mala vida que hay en ese lugar donde se encierran a personas que solo han cometido una falta administrativa, pues esta misma tarde, a partir de las 7, he convocado una manifestación allí en el centro de internamiento, en la zona franca. Quien no sepa llegar, pues hay una convocatoria dentro de 3/4 de hora, a las 6, en Plaza España, bueno, allí donde se cogen los autobuses que van hacia allí. Digamos, en la esquina de lo que sería Gran Vía con...
Hacia el Hospitalet.
Exacto. En la esquina con creo cubierta.
Os recomendamos efusivamente que vayáis a la manifestación. No hace falta que os quedéis escuchando el rizoma. Nos podréis escuchar, como hemos dicho antes, en el podcast o en la repetición de entre semana, que creo que es a las 7 de la mañana algún día.
Sí, mañana lunes a las 7 y el viernes creo que es a las 2, de 2 a 4, nos repetimos. Y bueno, pues...
Que nos quedéis en casa para escucharnos y nada, oye, iros para Plaza España, que bueno, que si algo tiene el CIE en la zona franca es que está francamente lejos de cualquier cosa y situado en medio de ninguna parte y cualquier tipo de manifestación queda enseguida bastante aislada y es importante y bueno, interesante, bueno, pues que se sigan haciendo allí, que haya un ruido, que la gente conozca dónde está situado y que bueno, pues
y también dar
es
un
algo
apoyo,
para aprender.
Dar apoyo a la gente que está dentro, porque ya el mismo viernes algunos internos iniciaron una huelga de hambre para protestar. Porque, bueno, todo apunta a que la muerte de esta persona se debe a una desatención absoluta por parte de la gentuza que custodia a las personas que hay ahí recluidas, puesto que, digamos, los vigilantes en aquel momento hicieron caso omiso a la persona y, bueno, a sus compañeros de celda que informaban de que no se encontraba bien. Y no fue hasta que la situación fue irremediable que se espabilaron, intentaron reanimarlo, llamaron a una ambulancia y entonces ya no pudieron hacer nada. Y bueno, pues eso, ¿no? Ver que no es la... De hecho, hace pocas semanas había otra muerte también en el centro de internamiento en Madrid, en Aluche. Y bueno, de hecho, el día 18 de diciembre, pues sí, hubo también una marcha para denunciar para anunciar la propia existencia de estos centros de internamiento, que bueno, creo que dedicamos hace tiempo un programa, aunque creo que no está conservado en el podcast, hubo algún accidente por el cual se perdió. Pero bueno, podéis encontrar información en la red, ¿no?, que explicando, ¿no?, estos centros de internamiento, que no son en cárceles estrictamente, en el sentido en que hay posiblemente menos derechos que en las cárceles, porque no hay un régimen en penitenciario, con lo cual muchas veces están sometidos a la arbitrariedad de, bueno, en este caso de la delegación del gobierno, que es quien se encarga de los asuntos de extranjería, y también donde se da la situación de que, claro, el objetivo último de estos centros de internamiento es que las personas que hay internas sean expulsadas del país. Con lo cual, pues muchas veces cualquier tipo de lucha dentro de esas cárceles pues se convierte en unas expulsiones masivas y expeditivas, como en otras ocasiones ha ocurrido cuando se han iniciado huelgas de hambre en el interior de los centros de internamiento.
Claro, claro.
Recordar también desde aquí que hace unos meses, quizá hace un año, año y medio, los compañeros de Nómadas Sin Tópico, en colaboración con el colectivo Te Quedas Donde Quieras, le estuvieron dedicando unos cuantos programas y algunas cápsulas informativas radiofónicas de lo que son los CIES y de qué tipo de, pues desde el entramado urbanístico, constructivo y de empresas de seguridad y de catering y tal, que tienen puesta también toda una serie de dinero en este tipo de centros o de macrocentros, incluso de penitenciarías, ¿no? Ese tipo, bueno, hasta un poco el tema de las leyes de extranjería o los cambios en las directivas europeas y tal, que se remiten al CIE, y estuvieron haciendo eso, una serie de cápsulas que supongo que estarán en el podcast de los Nómadas Sin Tópico. Uh-huh. Eso hace ya un tampet, que es otro programa aquí de compañero de la casa con el que nos alternamos los domingos. Uh-huh. Para más información, para aquellas personas para las que un CIE suene un poco a algo que no sabéis muy bien qué es, porque ahora parece que sí, nos suena tal, sabemos, pero bueno, que hay mucho detrás y que es interesante informarse.
Uh-huh. Y que por supuesto, bueno, igual es lo que queremos analizar luego, como desde los medios de comunicación, pues esta muerte, por ejemplo, no se contextualiza en absoluto dentro de lo que son los centros de internamiento y la situación que hay ahí dentro.
Esto es. Bueno, pues recordamos la convocatoria el domingo, hoy domingo 8, a partir de las 7 de la tarde, pues todos al centro de internamiento para extranjeros de la zona franca, en la calle E, ¿no? Uh-huh. Y se coge desde Plaza España los buses 109, 37 y 21.
Si no queréis ir solas, la misma convocatoria a las 6 de la tarde en la esquina de Plaza España, creo que Uber, la Gran Vía, para coger autobuses acompañadas y llegar un poco juntas y saber dónde está el CIE. No os preocupéis que no os perderéis.
Exacto. Y cierre de los CIEs ya, ¿no? Que es el grito que en este caso todos y todas entonamos hoy, ¿no?
Bueno, y antes de igual hacer un pequeño corte y afrontar a fondo el tema, no solo de esta muerte, que igual el tema de los CIEs será como donde acabemos, sino el punto de partida será la otra muerte trágica que hubo esta semana en Barcelona, el pasado martes, lunes, sí. No recuerdo ahora, creo, no, martes creo.
¿Día 3?
Pues, sí, martes.
Día 3, efectivamente, el día 3, sí, porque traigo aquí alguno de los artículos que es del día 3.
Pues, bueno, supongo que todo el mundo ya lo sabrá, una persona senegalesa que fue asesinada por un disparo en el barrio del Besós, y bueno, como todo eso rápidamente desembocó en todas unas especulaciones mediáticas alrededor de posibles conflictos raciales y bueno, cosas que aprofundizaremos un poquito más tarde. Antes, algunas convocatorias para esta semana que viene.
¿Algunas en plural? ¿O?
No sé si se me ocurre alguna, no sé si hay alguna otra cosa más que queramos comentar. El martes, día 10, uh-huh. Pues hace ya pues algunas semanas desde que se conoce la subida de tarifas de los transportes metropolitanos de Barcelona, bueno, subida de tarifas que ya se ha hecho efectiva, pues se ha convocado una jornada, digamos, de huelga de usuarios de transporte público, de TMB, es decir, tanto autobuses como metro, como tranvías, uh-huh. como tram, que le llaman, pues eso durante toda la jornada del día 10, se propone pues que la gente use medidas alternativas para llegar a, no sé, para hacer los desplazamientos que tenga que realizar, pero en cualquier modo visibilizar ese malestar y ese rechazo al negocio privado justo en la semana en la que salían noticias sobre cómo TMB, por ejemplo, se está convirtiendo en el refugio de muchos chupópteros del antiguo gobierno socialista.
Uh-huh. No me diga esto.
Que el único lugar de donde...
¿Sabías?
No lo sabía.
O sea, ya se ha caracterizado.
Ya habían, ya, hostia,
se ha caracterizado siempre TMB por ser una empresa con muchísimos directivos, con unos sueldos astronómicos. Además, muchas veces personas que mientras estaba el PSC en el ayuntamiento, pues tenía como varios cargos y por lo tanto varios ingresos, pues parece ser que se han hecho fuertes en la dirección de TMB.
Yo me imaginaba que estaban más bien en, digámoslo así, un poco en el mundillo de la cultura oficial, de los culturetas y todo esto.
Bueno, también, pero lo que pasa con TMB es que al ser una empresa pública, en la cual hay una serie de cargos que son, digamos, que no depende directamente del ayuntamiento, y claro, los nombramientos tienen que ser como bastante equitativos respecto a la cantidad de
a las
fuerzas políticas. Pues parece que PSC se ha trincherado allí, además a través, bueno, eso los que nos pueden explicar los detalles, a veces hasta un detalle que nos perdemos son los compañeros de Radio Rosco, este programa hecho por conductores de los autobuses de TMB.
Que seguro que nos irían poniendo al corriente.
Sí, los jueves por la mañana y después en varias repeticiones, radiorosco.org, pues suelen explicarnos, ¿no?, como las connivencias entre estos cargos electos, o bueno, que dejan de ser electos pero siguen chupando del bote, junto a los sindicatos, comisiones, UGT, haciendo ahí de su sindicalismo, digamos, blanco. Es que no es ni amarillo, ¿sabes? Es como sindicalismo negro, blanco, no sé de qué color.
Paliducho.
Sí, algo muy poco parecido al sindicalismo combativo. Y bueno, como
nada,
digamos que no es simplemente...
Muy poco o nada.
Y además esta semana coincidiendo con una amenaza directa hacia los trabajadores y trabajadoras de TMB, que les decían que o les congelan los salarios o hacen un ERE.
Ole.
Y en fin, bueno, todo... Además, todo unido al discurso mediático y político de que el metro es deficitario, que solo se, que con los billetes solo se sufraga un, no sé qué, sí, qué porcentaje, un 30 o un 40% del coste real de...
¿Qué coste?
Sí. En definitiva, que, vamos, que debería funcionar a su gusto como una empresa privada, aunque los directivos sean...
Claro.
¿Los que más cobran?
Sean los que más cobran y sean colocados a dedo, es decir, y sean políticos.
No, que surjan de los equilibrios entre las fuerzas políticas, ¿no? Supongo que pasará como la corporación esta catalana, que todos los, en función de la representación de los partidos, pues tienen que tener uno o dos consejeros y no sé qué historia más. Bueno, es este extraño clima en el que estamos viviendo, ¿no? En el cual se están cepillando el estado del bienestar, digan lo que digan. Pero lo más gracioso, que se supone que son los gestores de este estado, son los que, en principio, nosotros, o la gente vota para defender ese estado, ¿no? Es bastante, bastante paradójica la situación en la actualidad.
Pero todo esto venía un poco a... Esto lo tratamos hace tampoco tanto, ¿no?
Ya. Pero es que un día tendremos que volver. Cuando aprueben la reforma laboral, hay que hacer un programa sobre... Otra vez, sobre el trabajo. Es que sobre lo que nosotros denominábamos precariedad en algunos programas que hemos hecho sobre tema laboral, es que estamos por debajo ya de aquella precariedad. Entonces yo creo que algún día, y hablando sobre todo pues de los UGTs y los COCOS, que le van a aprobar una nueva reforma laboral al gobierno, pues va a ser para verla. Entonces deberíamos hablar desde esto de los mini jobs hasta...
Bueno, yo creo que ya no hay mucho más que reformar, ¿no? O sea, el gobierno socialista lo dejó bastante...
Sí, pero esta no se ha puesto en práctica, entonces van a ir a... Bueno, van a cambiarlo. Van a hacer solo, me parece que eran... Leí hace poco dos tipos de contrato laboral. Y luego la posibilidad de muchos contratos, que este va a ser la trampa, ¿no? Muchos contratos que eran fijos, pasarlos a temporales. Entonces, por propiciar esto. Pero bueno, esto ya lo trataremos.
Ya lo abordaremos. No, todo
en
esto
otro rizoma.
Venía porque lo que estábamos era difundiendo la convocatoria, ¿no?
Exacto.
La situación de TMB. Que es para este martes.
Martes, día 10, huelga de usuarios y usuarias de los transportes públicos en Barcelona.
Que a més s'ha agafat com a referència una data de fa una cinquantena d'anys.
De l'any 51.
Una seixantena llavors.
Uh-huh.
No, d'una de les primeres vagues que va haver-hi també.
Durant el franquisme, diguéssim, va ser una de les primeres protestes massives al carrer tot i la dictadura, si des dels temps de la Guerra Civil que no n'hi havia, i va ser precisament en contra d'una pujada dels preus del transport públic, del tramvia en aquest cas.
Efectivament.
I no sé on llegia o sentia que precisament el que va fer que l'empresa de transports públics es convertís en pública, bueno, de transport, diguéssim, col·lectiu, es convertís en pública, va ser aquesta vaga. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Hombre, desde CGT y el otro sindicato, y otro de los sindicatos que hay en autobuses o en TMB están reclamando precisamente que se eche a todos estos chupópteros directivos y se haga una gestión colectiva, digamos, desde los trabajadores de lo que es el transporte público. Por aparte están recortando líneas y etcétera.
Claro, claro. Bueno, no dejan de ser este tipo de personajes que se supone que los meten ahí para hacer una gestión, digamos, que optimizada de los recursos.
Bueno, una gestión empresarial.
Una gestión empresarial de esto, pero que al final acaban cargándose el invento, justamente, ¿no?
Uh-huh. Des d'aquí una mica també recordar que si el dimarts pot ser un dia per no fer servir el transport, la resta de dies de l'any us animem a o bé que no el feu servir o bé que no el pagueu directament. O sigui, no? Que no solo nos enfademos un día, també perquè en cada any com hacen una pequeña subida, a la gente le da el arrebato de enfadarse 20 minutos y a los dos días ya asimilado. Yo creo que estamos en uno de los espacios en los que más rápido, uno de los países en los que más rápido se asimilan las subidas y enseguida ya, bueno, esto ya vale lo que, ya es esto. Y los enfados duran brevemente, supongo que porque nos suben constantemente las cosas y ya es un hábito. Entonces, pues cada año siempre hay pequeñas campañas en el cambio de año, incluso de boicot o de coladas o al que sigue, y bueno, pues convertir esto en un acto permanente y no en un acto puntual, ¿no?
Pues sí.
Apología del colas en el metro.
Això mateix. Pues, si us sembla, ens apropem a 6:15, posem una mica de música i després tornem. Si voleu opinar sobre aquesta vaga de consumidores o el tema del racisme, en definitiva, del que parlarem fins a les 7, us recordem que ens podeu trucar sempre que vulgueu, 93 317 73 66, 93 317 7366. Contrabanda FM 91.4 a la freqüència modulada, internet www.contrabanda.org, i seguim aquí el Rizzo Malinowski. Pues, com us dèiem, parlant d'aquest racisme que provoca espejismos. ¿Cómo es? Los sueños racistas producen monstruos. No de la razón, sino del racismo. Los sueños del racismo provocan monstruos.
Efectivamente. Bueno, pues no sé, si queréis empezamos un poco reflexionando sobre lo que ha sido una de las noticias de la semana, ¿no? Que ha sido en este caso la muerte de un joven senegalés en el barrio de San Martí, ¿no?
El barrio del Besós.
Bueno, el barrio del Besós.
Distrito de San Martí.
Exacto, distrito de San Martí. Y bueno, y cómo se empezó el día 3, ¿no? Lo que nosotros empezamos a reflexionar como un disturbio, ¿no? Racial. O cómo se ha intentado hacer, o los medios han intentado hacer, de ese, pues ese lamentable incidente, pues algo así, bueno, algo que incluso cae en ciertos estereotipos, ¿no? Que nosotros hemos, bueno, o hemos denominado, o hemos convenido en llamar, pues, un disturbio racial, ¿no?
Que bueno, por lo demás es un anglicismo, ¿no? Un norteamericanismo, para ser concretos, una traducción de un concepto muy habitual, que además, pues, viene de la larga tradición de segregación racial de los Estados Unidos, pues digamos que cuando hay disturbios son disturbios, cuando los disturbios los hacen los negros son disturbios raciales.
Efectivamente. Claro, y entonces, no sé, por ejemplo, no, nos parecía interesante, para empezar a desgranar, ¿no?, lo que puede ser este concepto y lo que puede dar de sí este concepto, pues empezar primero pues por ver el tratamiento mediático que ha tenido el hecho y cómo justamente el cambio, o sea, digamos, lo que sucede es como que el hecho puntual, lamentable de este altercado que acaba con la muerte de este joven senegalés, empieza como a producir y a revelar hasta cierto punto a nivel mediático otros conflictos que tienen que ver en este caso pues con inmigrantes y con la inmigración, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, se ve como, creo yo, cómo se construye también una imagen de la inmigración en este sentido, ¿no? Y entonces, no sé si queréis...
Bueno, aclarar, primero, sí, remitirnos a los hechos, ¿no? Bueno,
sí.
Ocurre, para hacer una trifulca, digamos, alrededor del uso del espacio público, así por simplificarlo mucho, acaba en que una persona baja una pistola de su casa y le pega un tiro a otra. Y esto provoca que automáticamente el barrio esté tomado por la policía.
No.
¿Vale? O sea, ya la misma noche del día 3 se producen cargas policiales, no hay detenciones, pero bueno, y entonces es, pues, digamos, tot plegat provoca pues que se crucen contenedores, que se quemen coches, etcétera.
Esto es.
Y que al día siguiente, o ya en los momentos inmediatos, los medios de comunicación empiecen a... Digamos que lo que es una noticia de sucesos, se ha cometido un asesinato, como tanto se cometen cada día en todas las ciudades de casi todos los países, pues el foco de atención ya no es eso, sino el estado de alerta, que entre otras cosas justifica que durante varios días haya un despliegue especial por parte de la policía, de los Mossos de Escuadra.
Esto es. O sea, digamos, eso es el hecho en frío, y luego, pues, no sé, lo interesante es cómo... esto que ejerce, bueno, o que es un, bueno, que es un digamos, un acontecimiento, bueno, una desgracia que pasa en una calle de un barrio determinado, empieza a ser utilizado mediáticamente de un modo, digamos, como muy, bueno, pues muy perverso. Yo, si queréis, quería empezar solo antes de que poner algún corte o esto, os quería leer... Esto fue el día 4 en el periódico. Este corte os lo pasé, que bueno, no sé, a mí me parecía muy interesante ver este uso mediático que se hace del, bueno, pues de lo acontecido en ese momento.
Vas a leer una noticia.
Sí, una noticia en el periódico del día 4.
El periódico de Cataluña.
El periódico de Cataluña, ¿no? Se titula La muerte, el titular es La muerte de un senegalés desata un conflicto de convivencia en el Besós.
y dos subtítulos. Los cuatro implicados en el homicidio detenidos tienen 60 antecedentes por robos, peleas y drogas. Y casi 200 africanos se manifiestan, piden venganza y acusan de racismo a sus vecinos de etnia gitana. Estos son los subtítulos. Y ahora solo leo este extracto porque es a mí uno de los que me dio ya que pensar por esta, lo que digo, ¿no?, esta estrategia mediática. Y dice: la bomba de la convivencia entre senegaleses y gitanos está activada en el barrio del Besós. El asesinato a sangre fría de Ibrahima Diye, un senegalés de 31 años originario de San Luis, el martes, ha hecho que por primera vez Barcelona se enfrente a la amenaza de un estallido social similar al ocurrido en 2005 en los suburbios franceses, o más cerca, en los barrios de Terrassa y Sal. Ayer, dos centenares de senegaleses estuvieron durante todo el día concentrados en la calle de Palerm y acabaron manifestándose por el barrio al grito de España racista y pidiendo respeto. Los más moderados exigían justicia. Los más radicales clamaban venganza por la muerte del joven, que deja mujer y tres hijas en Senegal, y junto a sus padres vivían de lo que él les enviaba. ¿Vale? O sea, ya primero los referentes son las banlieues de Francia, y luego, si recordáis aquel acto en Terrassa, yo creo que fue 5 años, que por,
más incluso.
Sí, que por una especie de, bueno, por una cuestión de que un joven magrebí había intentado agredir sexualmente a una chavala, pues acabó liando allá todo lo que fue un progromo que acabó, bueno, que me parece que destruyeron varias tiendas y todo eso. Y luego los acontecimientos de Sal, ¿no?, que también han sido comentados también por la prensa. Pero bueno, me parecía interesante este punto para empezar a ver pues cómo se empieza a construir a base de referentes este conflicto racial, ¿no?
Porque le llama la bomba.
Es racializado inmediatamente.
¿Qué? ¿Bomba de convivencia?
Bomba de convivencia entre senegaleses y gitanos está activada en el barrio del Besós. Uh-huh.
Claro, por supuesto, si no sé, si nos vamos a cualquier otro asesinato absolutamente aberrante y despreciable como todos, en cualquier lugar encontraremos a muchas personas muy enrabiadas pidiendo venganza, pidiendo...
Por supuesto.
Ocurre, y de hecho es algo que ya no es solo que lo haga gente en la calle, sino que forma parte de la cultura política. Hay gente que cree que eso debe ser, pero inmediatamente, no, quiero decir, en cualquier caso, yo que sé, en cualquier caso de estos mediáticos de secuestro,
sí, sí, de
y violación,
niños,
y no sé qué,
sí,
y niños,
sí, sí,
y,
sí, sí, sí,
es algo que está muy presente, ese sentimiento, y que desde los medios de comunicación se le da mucha coba y se le da mucha legitimidad a esos sentimientos de rabia, etcétera. En cambio, aquí en este caso rápidamente son racializados.
Yo diría, es que creo que vamos a tener un poco va a ser un poco complejo usar aquí también la cuestión del racismo, de la raza, y yo diría que son un poco etnificados o tribalizados más que racializados, porque, o sea, a mí lo que me cuesta un poco es y creo que nos pasa, ¿no?, que el elemento racista está. Lo que pasa es que está en muchos niveles, y creo que supongo que es algo que iremos hablando, pero, o sea, problematizar también el tema de racializar, ¿no?, sino etnificar, tribalizar, que creo que también, o sea, que es un poco que pretenden que con el threat racializador hay también un montón de ejercicios más, ¿no?, que es no solo decir que son una raza, no sea, no solo tipificar un fenotipo, una cuestión tal, sino etnificar el comportamiento o primitivizarlo, incluso.
Pero ahí hablé yo del racismo, porque ahí, este mismo criterio de señalar, sí, que son senegaleses y que lo que marca es que pues uno de los nexos sociales es el país de procedencia y a partir de ahí construyen su convivencia y bueno, aparte de que sean, o sea, sí, son senegaleses, pero la vida que comparten es la de aquí. Es decir, si este suceso hubiera pasado, que la víctima fuera una persona, yo qué sé, pues en un barrio donde hay mucha gente de origen gallego y que por lo tanto sus relaciones sociales, muchas de ellas son con personas también de origen gallego, no se señalaría la galaicidad de estas personas.
Sí, sí.
En cambio, al ser eso, al ser, bueno, por prejuicios racistas, forman parte de países a los que se les atribuye ese primitivismo, ese tribalismo.
Claro.
Pues rápidamente se recurre, ¿no?, a este hecho de etnificar y de tal. Pero es el prejuicio racista el que construye esto.
Sí, pero es decir, que es un pack de elementos. Sí. No es solo un solo eje de, en este caso, un eje de opresión, que lo es, sino una serie de recursos, ¿no?, que se tejen, que creo que es un poco lo interesante que abordaremos hoy también, ¿no? Uh-huh. O sea, en qué direcciones funciona también, o sea, y que cuando estiras del hilo, ¿qué traes, ¿no?, con eso, usando esos recursos.
Claro, pero de todas maneras, yo creo, como el profesor Bacterio, o sea, que, digamos, en este caso, el señalar el lugar de procedencia, como iremos también en pues del individuo asesinado, así como del, en este caso, del que asesina.
No.
Yo creo que el punto es que eso, una sobrecarga racista de que ya los medios tienen, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, por ejemplo, muchas veces en muchas noticias se hace hincapié en si ha sido un inmigrante o no, y con eso se genera una idea preconcebida de que, bueno, de que todos los gitanos, por ejemplo, roban, bueno, o tal.
Yo creo que hay varios niveles, es decir, en un caso, por ejemplo, en la persona que ha sido disparada, vamos a empezar un poco a hablar así, se usa el país de procedencia porque no hay ninguna etnia atribuible que sea reconocible para las personas, es decir, ni yo me sé qué etnias viven en Senegal, seguramente si llamásemos a
Wolof y Mandinga,
¿vale? Eso es, pero en cambio, o sea, se recurre al país de origen porque sería feo decir que era negro, ¿no?, a día de hoy, pero en cambio, como las otras personas, las que perpetraron el disparo, por decir algo, son de aquí, entre comillas,
bueno,
lo que
no,
pasa que son...
tienen nacionalidad española, ¿no?, si estamos hablando,
claro,
de nacionalidad.
Claro. Exacto. Serían españoles versus, pero no, hay que destacar que no es que... Ahí
gitanos,
destacan la etnia. Es decir,
vale.
No es que se use la nacionalidad procedencia en un sentido, o sea, la etnia gitana marca procedencia para estas personas, porque es que al igual hace siglos que son residentes o ciudadanos o nacionalizados, como es ahí. Son como baremos distintos para... por eso no es solo la cuestión... Sí que es racial, pero tiene como mucho más... No es como, bueno, pues para los negros es una serie de cosas, cuando es lo que también comentabais, ¿no? El hecho de que sean provenientes del mismo país tampoco quiere decir que tengan allí una interrelación social que les caracterice y tal, sino que esta más bien se da cuando llegas aquí y activas una serie de redes, ¿no?, de solidaridad, de buscar vivienda, de trabajar, de colaborar, de charlar, de tomarte unas cañas, ¿no? Esa procedencia toma relevancia aquí más que allí. Y en cambio el tema de la etnia gitana llega a un punto que no debería ser relevante más que para las supuestas características socioculturales que les distinguen del resto de españoles, que hacen que esta gente esté etnificada, y a pesar de que lleven miles de años
nunca serán
exactamente iguales que los demás.
Y en cualquier caso, digamos, por recoger, digamos, la noticia o otros cortes televisivos que podemos ver más adelante, el elemento... Porque, bueno, también eso, ¿no? Como yo creo que es uno de los puntos de partida importantes aclarar, tanto, no sé, también de cara también a la gente que nos está escuchando, no estamos hablando de la realidad de lo que ocurra en el barrio del Besós, que por lo demás no conocemos, sino estamos hablando de lo que hacen los medios de comunicación, que tampoco tienen ni idea de lo que pasa en el Besós, y cómo rápidamente,
exacto,
cómo rápidamente usan toda una serie de esquemas preestablecidos,
claro,
que serían, pues, primero... pues eso, ¿no? De esa economía del lenguaje o de economía semántica o del entendimiento, del análisis social que supone hablar de senegaleses, de gitanos y de conflicto racial.
Y cuando eso se... También yo creo que iremos viendo si vamos poniendo algunos cortes de audio, y depende de lo que... Axioma, te iba a llamar por tu nombre no académico, lo que Axioma nos proponía un poco cuando nos enviaba los materiales, que era pues televisiones privadas y televisiones públicas, que ahí también había un sesgo con el uso del lenguaje y la línea editorial de cada canal. Cuando esto se evidenció, un poco ciertas noticias empezaron a cambiar el discurso y usar procedencia y etnia por un grupo de personas que disparó a otro grupo de personas que fueron vistos por un tercer grupo de personas que... ¿Sabes? Llegan a usar tan absolutamente el neutro porque son, bueno, yo supongo que tienen pues su libro de estilos y su... ¿Cómo se llama eso que tiene la prensa?
Libro de estilo.
Que les dice qué pueden y qué no. y les habrán dado un poco el toque de cuidado, que se nos está yendo un poco de las manos, y al final pues descafeinan el hecho de que un grupo de personas disparan a otro grupo de personas, no foscas, que la gente se pensara que un grupo de perros ha disparado a un grupo de ratones.
No, pero no olvidemos que, claro, en el caso de esta noticia que leías, a la que sí. Es líder del periódico, ahora veo una aquí de La Vanguardia, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Por ejemplo, La Vanguardia es un clásico de que, bueno, tiene en la versión impresa, tiene una sección que se llama Tendencias, que es el ominoso nombre con el cual han querido sustituir la clásica sección de Sociedad, que es todo aquello que no cubren los corresponsales políticos, básicamente, uh-huh. ¿no? Ni los economistas, ni los de deportes, todo el resto es Sociedad.
Y Cafallets, que estén sucesos, porque queda como demasiado cronicucha.
Bueno, y no, pero sí que conservan una sección de sucesos.
Sí, sí, pero que hay cosas
y que
fallen,
muchas veces,
que estén en sucesos.
Además, justo hablábamos, si recordáis el último programa, sobre esa estetización del delito y esos subgéneros delictivos, en los cuales, si tú lees muchas de las notas de sucesos, ocurre eso, ¿no? Porque son noticias que son noticias breves y que no merecen más que un fragmento de una columnita al lado de una noticia principal.
Porque tiran de todos los
referentes. Porque es una persona que mata a otra persona. Ah. Entonces no es una noticia. La noticia, o digamos, cuando la noticia crece y exige una mayor cobertura, es cuando es un gitano que dispara a un negro en un barrio donde vive gente de diferentes procedencias o culturas o razas o según lo finos que
orígenes.
Sea.
Orígenes, efectivamente. Claro, claro.
Como si no viniese todo el mundo de su padre y de su madre.
Yo, y antes de... Bueno, no sé si les apetece...
O de sus madres.
El corte que tenía pensado para ahora, para bueno, de unas noticias, quería pues, o sea, cuando hablamos de bueno, o cuando hemos pensado en la idea de disturbio racial como una especie de, bueno, de, ¿cómo lo diríamos? De construcción y de cliché, digamos, que los medios de comunicación ponen en juego, claro, también pensaba en qué elementos nutren o de dónde salen los elementos que nutren a todo este tipo de disturbio. Claro, yo pensaba también en, por ejemplo, en cómo la... Bueno, qué narices, ¿no? Las banlieues han servido en Europa de... Pues qué te diré, de pues si quieres un poco de
que viene el lobo, que viene el lobo.
Del modo cómo debe de darse un estallido racial, ¿no? Por eso la citan siempre como precedente y tal. Mm. Y entonces, por ejemplo... claro, a mí me parecía interesante que justamente aquí, bueno, si recordamos, en las banlieues fue un policía que peló a un chaval argelino, me parece que era.
No eran francés.
Bueno, claro, francés de origen argelino, efectivamente.
Bueno, como de tres generaciones.
Esto es.
Y no era, creo que eran dos chavales que se electrocutaron en la persecución.
Huyendo, sí.
Huyendo
sí,
de una persecución huyendo, policial.
El caso del disparo, si no me equivoco, fue en el caso de este verano.
¿En Sal?
No, digo, este verano en Inglaterra.
Y en Sal hubo también una de estas.
Uh-huh. Sí. También. Y entonces, ¿cómo, bueno, como siendo así la cuestión policial, aquí se ha utilizado más o menos el mismo efecto o se ha buscado eso, pero en este caso, claro, como no hay ninguna cuestión policial en el hecho, ¿no? Pues cómo ha sido todo así como, bueno, a mí me ha parecido como un poco extraño y cuando no un poco pillado por los pelos a nivel mediático, ¿eh? Y entonces no sé, pensaba en cómo también eso, cómo se construyen este tipo de disturbios raciales, ¿sabes? Qué hay en juego ahí, ¿no? Y qué los alimenta sobre todo, ¿no?
Es importante, ahora que hablabas del tema de por la analogía con Francia y el Reino Unido, en el que, digamos, lo que precipita estos disturbios que son mediáticamente racializados, cuando en los dos casos participa gente de todo tipo, o de toda procedencia, o de todos los colores, o como lo quieras decir, era el hecho de que fuera la policía. Esta misma semana ha muerto una persona en Manresa mientras estaba bajo custodia policial, y en la misma comisaría, o digamos también en Manresa, hace unos meses moría un ciudadano saharaui también en manos de la policía. Y como en esos casos, por ejemplo, no hay ese foco mediático, claro, directamente porque no se informa, claro, claro, de que eso ocurre. O digamos que pasa así, bueno, están sucesos. Y todo con ese lenguaje neutro propio pues de la noticia que hablábamos antes de la muerte en el CIA.
Exacto. Claro, es que en este sentido, yo lo que veo que el...
Y cómo esos disturbios muchas veces son la única manera, es decir... La noticia del asesinato a manos de un policía se convierte en noticia y tiene cobertura en el momento en que hay disturbios. Claro. Es importante.
Claro, claro.
Bueno, es que en esos... Bueno, en... Yo creo que también hay una serie de... ahora está, es que estaba pensando, por ejemplo, en Egipto, ¿no? A raíz de el asesinato de una persona activista, tal, también al cabo de un tiempo, a nivel de, bueno, por el tema de la represión y tal, también hubo un estallido social, ¿no? Que también se ha querido etnificar, ¿no? En este sentido, o sea, yo creo que es como, pues eso, analizar qué cuestiones sociopolíticas juegan, ¿no? Que es un poco a lo que estamos yendo, pero volviendo un poco a lo del conflicto y el estallido, yo creo que es como que hay una cuestión mediática de cómo se genera una noticia y cómo se crea, que yo soy un poco ignorante en este tema, pero bueno, me lanzaré porque total, el programa es nuestro y hablamos de lo que nos da la gana, y quien no esté de acuerdo que nos llame y que lo diga. Pero yo creo que es fácil, o sea, construir con un discurso racial, racista, este tipo de noticia, porque no hay ningún personaje incómodo, ¿no? En el imaginario público que haya intervenido en esta línea. Es decir, está la policía, ¿no? Que es que está autorizada, cuestionada, tal, que forma parte de este tejido, ¿no? de represión y de control en el Besós y en todas partes, ¿no? Está la comunidad senegalesa, por un lado, la comunidad como si fuera, ¿no?, un ente así definido y tal, que no se haya, ¿no?
Bueno, digamos que los europeos tienen sociedades y los primitivos tienen comunidades.
Y entonces está la comunidad gitana, en este caso, que se ha retirado un poco para no tal cual. Yo creo que, o sea, no es, yo que sé, el yerno de los dos pegándole un tiro a una persona de origen de Europa del Este, en el que el elemento racial es incómodo. Aquí ser racista es fácil y es cómodo, porque los racistas no son los medios de comunicación, sino que son los racistas son los gitanos y los racistas son los negros, ¿no? Entonces usar la bomba étnica de convivencia y tal es no usar este fantasma que nos persigue, que puede ser el estallido de la inestabilidad que provoca la migración no controlada, o el hecho de que las etnias no estén lo suficientemente asimiladas en un país como el nuestro. Es cómodo hablarlo en estos casos, ¿no? Por eso, porque no es que no es un poli que le haya disparado a alguien, que se le ha ido la mano deteniendo a alguien que, ¿no?, que ha torturado a alguien y lo ha matado, como se dan, no diré miles de casos, pero se dan decenas de casos a lo largo de un año en un país como el nuestro. Entonces creo que es cómodo siempre recurrir a este tipo de bombas mediáticas en estos sucesos, entre comillas, y bueno, y no nos engañemos, sube la audiencia, espectaculariza y genera un clima, no, de atención que se vuelca, pues, sobre los propios medios de comunicación, porque la gente está consumiéndolos, ¿no?, a la expectativa de que les dé más noticias, etcétera, ¿no?
Es que en este sentido, y podemos escuchar si queréis el primer corte, claro, yo por ejemplo veía una cuestión muy bueno, interesante en estas, digamos, normas, digamos, de los periodistas, o estas normas, esta serie de licencias mediáticas, la cuestión una del impacto y otra la proximidad, ¿sabes? Así como dos conceptos que siempre están en juego, sobre todo en la tele. Y no, por ejemplo, ahora el corte que oiremos, que me parece que es de Telecinco, ¿cómo juegan con el impacto? ¿Cómo nos juegan, por ejemplo, con el tema del... Ya veréis, o sea, se oye tranquilamente, o sea, se oye a un policía, a un Mossu, diciendo que estáis incendiando containers, que no sé qué, no sé cuánto, pues así, momentos dramáticos y todo esto. ¿Cómo intentan ser captados por las cámaras? Y luego la línea editorial, como siempre, va a salir Barcelona, va a salir, ¿sabes? Van a recalcar esto para que nos demos cuenta de que esto no está pasando a nosotros, ¿sabes?
Entonces, bueno, no sé. Porque es el añadido, hablábamos de esa economía lingüística, es decir, bueno, pues eso que ya has visto en las pelis americanas, en los informativos hablando de Francia o de Inglaterra, es lo mismo que ya sabes de qué va y que ya tienes tus ideas preconcebidas, pero no es en otro escenario.
Ahí está. Chris, si os parece, lo escuchamos.
Claro.
Pues a ver qué nos cuenta Telecinco alrededor de estos sucesos.
Desde anoche el barrio está tomado por la policía. Los antidisturbios intentan contener los ánimos de los amigos de la víctima, pero son decenas.
Salgan de aquí, que están quemando contenedores.
Los Mossos cargan contra los senegaleses. Coches destrozados, porterías con los cristales rotos, contenedores volcados y mucha tensión. Los incidentes se han producido después de que mataran a Ibrahima de un disparo en el abdomen. La víctima intentaba mediar en una discusión entre un grupo de senegaleses que jugaba fútbol y un patriarca gitano y sus tres hijos.
¡Una persona como cucaracha! ¡Hijo puta!
Minutos antes, el patriarca les había prohibido jugar en la calle. Como no le hicieron caso, subió a su casa por un arma y bajó acompañado de sus hijos.
Los gitanos le dispararon.
Algunos juran vengarse.
¡Hay que dejarlos, los mataron todos!
Esta mañana, en la calle solo se ve un fuerte dispositivo policial y senegaleses. Ni rastro de vecinos de la comunidad gitana. Temen represalias.
Pueden meter fuego, estamos aquí y anoche ya tuvimos que salir.
Los Mossos de Escuadra han detenido a un padre y sus tres hijos. Uno de ellos, el presunto autor material del disparo.
Ahí está.
Bueno, pues vamos,
el barrio está en tensión.
Es importante también como el... a ver, está el papel de la policía que habíamos señalado antes, ¿no? Que primero que parece que la policía no... como si no existiera, que solo ha aparecido cuando hay un conflicto, cuando, pues, por ejemplo, bueno, pues si estábamos hablando antes del caso de los centros de internamiento, pues muchas de estas personas son personas sin papeles, con lo cual están expuestas a que arbitrariamente en una redada racista, pues un día les pidan la documentación, no la tengan y sean encarcelados en un centro de internamiento. Además,
si a la espera de ser deportados, expulsados y... Uh-huh.
Si además,
perder todo lo que tienen en ese momento.
A eso le sumamos, pues, por ejemplo, que se puedan dedicar, pongamos por caso, debido a que, no sé, pues es una de las estrategias que tienen, son personas que no tienen papeles, por lo tanto no pueden entrar en la economía legal, y varias de las salidas que tienen les suponen estar expuestos al acoso policial, sea porque se dedican a la venta ambulante, sea porque se dedican a la recogida de chatarra. Es decir, que la policía es un elemento que está día a día en sus vidas.
Incluso la cuestión que comentábamos antes del uso del espacio público, es decir, en tanto que personas que socializan también, ¿no? y que pueden socializar por ejes de, pues eso, de conocimiento, de idioma y tal, socializan juntas y hacen un uso generalmente expansivo, como la mayoría de personas, del espacio público. Bueno, la mayoría de personas menos... los supuestos ciudadanos de bien que están encerrados en sus casas o hoy en el Corte Inglés.
Exacto. Y bueno, como les, pues vemos, ¿no? Donde una vez más en el caso en el que lo que ha habido es un asesinato, pues aún así la policía, que ya es ese personaje tan simpático que les viene acosando por diferentes bandos durante su vida cotidiana, pues resulta que carga contra ellos en la calle cuando en unas circunstancias tan dramáticas, ¿no? Lo que decía el tío, joder, es que nos está matando como cucarachas y ¿qué quieres? Que me quede aquí tranquilamente demostrando lo cívico e integrado que estoy. Cuando hablábamos que si aquí no hubiera el elemento de que las personas que en el vídeo se veía son negras y no hablan bien el castellano fueran de cualquier otro lado, estaría la cámara poniendo, ¿no?, esa expresión típica de lo voy a matar. O sea, sería algo lo más natural del mundo. Claro. Esperemos que nadie quiera hacer derecho a partir de esas declaraciones de rabia y de dolor, pero, a ver, no son nada tan extraño, ni se debe a su primitivismo africano.
O sea, que ni siquiera tienen derecho al lamento.
No.
Y no solo al lamento, sino a la concentración, ¿no? Cuando comentaban aquí que eran decenas. Bueno, a ver, decenas. Pues claro, bueno, es normal, ¿no? O sea, enseguida te juntas. O sea, yo recuerdo hace un poco... que se dio una concentración también más o menos espontánea delante de la comisaría de Nueva de la Rambla por parte de colectivos de personas saharianas, es que no recuerdo exactamente de qué país y tal, por el tema de una detención de unos chavales que se dedicaban a la venta ambulante, ¿no? Y se fueron concentrando personas ahí delante con la particularidad pues que son negras. Y enseguida enviaron varias furgonetas de antidisturbios por si acaso esas personas tenían en mente tumultuarse o hacer algún tipo de, ¿no? De asalto o tal, ¿no? Y es como aquello de, bueno, gente que se junta ya es algo peligroso, pero es que si encima es gente, pues que...
africanos, uy, es una turba.
O gente que proviene de algún tipo de estatus marginal o lo que fuere, pues no hay ya este... bueno, pues la peligrosidad que llevan inserta en su cuerpo, en su raza, ¿no?
Ya.
El hecho de que no pueden... cuando se organizan no puede ser por nada bueno, porque esta gente, o sea, está tan mal que solo se organiza cuando la cuestión es bastante dramática. Entonces seguro que es que se quieren amotinar o quieren...
Claro. Yo en ese sentido también, y me gustaría, por ejemplo, si queréis os leo un poquito de un artículo en La Vanguardia, que este no tiene desperdicio, que este se los envié también, porque viene un poco a cuando... esto ya es de un día posterior, es de un día posterior, ya no es del día 3 que digamos hasta ahora. Estamos, bueno, pues viendo, ¿no?, lo que ha sido. Ahora ya se empiezan, digamos, en los medios a sacar algunos de los, bueno, de los pequeños detalles que hay en la noticia, ¿no? Como es, por ejemplo, la detención de los, bueno, en este caso de cuatro personas de etnia gitana, que uno es el patriarca y tal. Y entonces, claro, aquí entonces ahora ya hemos pasado de hacer tanto hincapié en el, o al menos en este artículo, en la cuestión del chaval que estaba jugando a fútbol, del mediador y tal, y pasamos a centrarnos en el gitano. En este caso, digamos, en el asesino, ¿vale?
El patriarca o el hijo del patriarca.
Exacto. Entonces, ¿no? Es el de La Vanguardia, me parece que es del día 5, que dice: el homicidio del Besós fue producto de la impunidad que goza una minoría criminal de la zona. Subtítulo: las autoridades niegan un trasfondo racista, mientras que los mediadores aplacan la rabia de los senegaleses. ¿Vale? Vale. Entonces, este tiene... La gitana sexagenaria dice que el problema es que en el barcelonés barrio del Besós no hay chatarra suficiente para todos. Los chavales salen con la furgoneta y ya no encuentran nada, prosigue. No hay ni un tornillo en el Besós. Al final los chavales no sacan ni para gasolina ni para la gasolina que gasta la furgoneta. No tienen otra cosa que hacer que pasarse el día con las jaulas de los pajaritos. Entre tanto, varios subsaharianos cargan un par de carritos de la compra con cables, planchas y una lavadora. Los envoltorios de las jeringuillas se confunden con las malas y asilvestradas hierbas de un descampado. Los jugadores de dominó dejan al sol sus canarios enjaulados. Vale, esto, bueno, esto ya es que hace una descripción del barrio que es... ¿Y los negros cómo están? ¿Muy cabreados?, pregunta la mujer, con los ojos puestos en el escenario del crimen, guardando las distancias a un puñado de prudentes metros del cruce de las calles Palerm y Ferre Bassa, perdón. Yo les he dicho a mis críos que hoy no salgan a la calle, añade, porque aquí nos llevamos todos más o menos bien. Los negros son buena gente, no se meten con nadie. Los peligrosos de verdad son los que se ha llevado la policía. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Luego pagan justos por pecadores, agrega. La mujer deja mientras en el suelo las bolsas de los chándales que acaba de comprar en el mercadillo ilegal, que se celebra en la zona en función de la presión policial, ¿sabes? Y bueno, y acabo ya para no esto. Los senegaleses escriben la palabra justicia en las fotocopias en color tamaño folio que ilustran el rostro del africano asesinado de Ibrahima Dieye. Allá dejó esposa e hija. Algunos compatriotas claman venganza, gritan ojo por ojo, hay que matar a un gitano. Otros, la inmensa mayoría, los mismos que trataron de impedir los altercados protagonizados por unos pocos la noche anterior, llaman a la calma, dicen que ellos no son animales, tranquilidad, tranquilidad. No sé, aquí ya es cuando, no, o sea, yo creo que cuando a nivel mediático ya empezamos a construir también el tema del asesino, ¿no?
Y, y cuando La Vanguardia se pone en plan, vamos a hacer un artículo en profundidad, que es espantoso.
Sí, sí. No sé, la verdad, yo lo recomiendo porque cuando lees estas cosas te quedas de cara de pasta de boniato, que digo, ¿no?, los catalans, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es interesante, aunque el comentario de hay poca chatarra en el barrio, es como sintomático de un hecho real, que es que este tipo de conflictos se dan en barrios donde pues son de clase trabajadora, o no sé si puede hablar de algo más allá, digamos de la parte más baja de la clase trabajadora, que por ejemplo se caracteriza por hacer un uso intensivo de la calle porque no puede tener unas casas como las que tiene en la avenida Pearson. Y donde, pues claro, hay una competencia por unos recursos limitados en la economía... En la economía sumergida, y donde, en fin, toda una serie de elementos que son elementos que tienen que ver con la sociedad capitalista donde vivimos, pero que rápidamente pues hay toda una serie de discursos, claro, mediáticos, y muchos hechos de ellos pues también muy arraigados en la sociedad, que bueno, que permiten esa, digamos, que las vías de escape del conflicto pues tomen estas derivas de tipo racista, en vez de, pues eso, no demostrar, bueno, pero el tema de la chatarra, bueno, es que antes lo hablábamos, ¿no? Pues
es que aquí, por ejemplo, el tema de la chatarra y la droga se ha ido,
Bueno, por ejemplo, en este artículo, mira, por ejemplo, hay una parte que es, mira, familia, clan, linaje, en verdad términos ambiguos donde se entrelazan lazos sanguíneos, intereses delictivos, una intimidante marca con la que pavonearse y hacerse respetar en los bajos fondos. El crimen del Besós no es fruto del racismo, sino de la impunidad con la que se desenvuelven unos cuantos personajes muy siniestros en este embudo encajado entre dos de los más históricos supermercados de la droga del área metropolitana, los bloques de Alfonso el Magnánim y los de la mina, ¿sabes? Entonces, claro, aquí es lo que te digo, que ya se empieza a construir también la figura del gitano delincuente que pasa droga, ¿sabes?
Y si queréis, antes de profundizar un poco en esto, podríamos poner una pausita musical, porque nos estamos, bueno, son las 6:10 en el reloj del estudio y estamos lanzando muchos elementos y todavía nos queda casi una hora de programa.
Sí, os recordamos que podéis colaborar en, no sé, en la opinión, en, bueno, en lo que queráis matizar o contradecir o criticar de la visión que estamos dando, llamándonos en directo hoy domingo, 93-317-7366, 93-317-7366. A tornem al Rizoma Malinowski.
What others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. Talking about brown and yellow too. High yellow girl, can you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you'd know you're with respect for the sister and mother. It's even better yet. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no brothers left, you see. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let whatever say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? Pardon me, brother, while you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story.
Contrabanda FM, aquí seguim el Rizó Malinowski parlant de les notícies d'aquesta setmana relacionades amb... amb què? Alguien le puede dar un título al programa, por favor?
Yo le había puesto...
Va valiente.
Creación mediática del disturbio racial. Creaciones mediáticas de los disturbios raciales, por ejemplo, en plural. O disturbios étnicos. Igual siglo de racialización, así que es muy norteamericano y muy anglo.
Pero bueno, anglofóbico. También todo lo demás son eufemismos, por lo demás. Que,
claro, claro, claro.
Para el caso, no sé yo si vale la pena realmente.
¿Racismo Today?
Racismo Today también puede ser. Bueno, pues en este sentido y ya...
Una cosa, sí. Son las 6:15, recordar esta convocatoria dentro de 3/4 de hora en el Centro de Internamiento para Extranjeros de la Zona Franca. Para denunciar las nefastas condiciones de las personas que están ahí recluidas sin haber cometido ningún delito y en concreto por la muerte de una persona el pasado viernes.
Y seguramente más que para denunciar las condiciones y para que estén bien, que es algo de lo que se está encargando el señor Ribó últimamente al síndic de Greuges, que ya están empezando a darse cuenta de que eso existe, bueno, pues supongo que para el mayor ánimo que reinará en la concentración será para que los CIE se acaben.
Esto es. Bueno, pues si queréis, siguiendo con el programa.
Ah, sí, vale.
Sí. Ahora, bueno, me interesaba, ya como decía, en el primer momento, bueno, o sea, es que hay como diferentes momentos en los cuales van saliendo las noticias, ¿no? O al menos yo los...
Por la mañana, el mediodía,
esto,
por la tarde y por la noche.
Así. En el momento, digamos... Primero, que es cuando tenemos esta idea de noticia en caliente que profundiza mucho en la idea de la construcción racial, de los sujetos implicados y todo esto. Luego, por otro lado, esto que hemos visto, donde ya se empiezan a saber los detalles, y entonces en el siguiente, en este mismo estado, yo creo, o en este segundo momento, aparece, pues, uno de los agentes esenciales para comprender lo que está pasando, ¿no? Y en este caso es la policía, ¿eh? En este caso son los Mossos de Escuadra. Entonces, una de las noticias que os envié y que ahora me gustaría que escucháramos es una del Europa Press, una agencia de estas de noticias, que luego sirve noticias a otras a cadenas de televisión y todo esto. Y creo, me parece que está...
Sirve, quieres decir que les vende.
Esto es. Y en este sentido,
altruistamente genera una noticia blanca, sino que tiene un interés en vender
esto es.
Las noticias, que eso también es un engranaje que tenemos que tener en cuenta.
Claro,
estamos hablando de medios de comunicación que se nutren económicamente de este tipo de cuestiones.
Y en este caso, hasta en este momento, hemos oído Telecinco y ahora vamos a oír Europa Press, y me parece, lo que pasa es que si alguien me lo puede confirmar, pues estaría perfecto, que fue la noticia que salió en la cadena 4. Que bueno, que también es privada y todo esto, pero luego ya veremos que las públicas también tienen otra historia. Entonces, no sé, si queréis lo escuchamos. Y bueno, y reflexionamos.
El barrio Barcelonés del Besós se convertía hoy en el centro de tensión entre dos colectivos. Ayer moría un joven senegalés presuntamente a manos de un clan gitano y hoy ambas comunidades están enfrentadas.
Pero ellos sí que lo habían dicho. Gitanos de mierda, que soy unos gitanos de mierda, os tengo que matar a los todos los que vaya pillando por la calle.
Pero no sé, ya estaban amenazando, diciendo de todo, a las 6 de la mañana se han ido de aquí. Y no vamos a poder ir a dormir.
Turu, turu, los africanos estamos amenazados. Toro.
Toro, pero toro muerto, toro.
Bueno, pues
todo iguales, toro, todo el mundo, todo iguales.
Según la versión de los mozos, diversas personas de ambos colectivos participaron en una pelea que se inició cuando un hombre de etnia gitana increpó a un grupo de senegaleses que estaba jugando a la pelota en la calle.
Lo que deriva pues posteriormente en que diversos familiares y amigos de cada uno de los dos colectivos pues se acaben pues en una pelea, en una discusión de carácter tumultuario en el que una de las personas pues utilizando un arma de fuego produce en principio un solo disparo que causa pues las lesiones de carácter mortal a este joven de 32 años.
La comunidad senegalesa estaba hoy indignada.
Esto no es normal. Esto no es normal. Matar una persona con un sangre frío.
Conmocionada.
Basta ya, basta. Basta.
Y con ganas de venganza.
Si no se actúa, nosotros hacemos esto justicia a nosotros mismos.
No hacen justicia, habrá venganza. Seguro.
Y precisamente es eso lo que ahora pretende evitar la policía.
Habrá que trabajar conjuntamente para evitar que la situación de tensión pueda derivar en algún tipo de violencia, agresividad o venganza entre los colectivos y entre los grupos.
De momento, 4 personas han sido detenidas como presuntos autores del crimen. Se trata de un padre y sus 3 hijos, integrantes de una misma familia de etnia gitana, que cuenta con más de 60 antecedentes por robos, tráfico de drogas y peleas.
Bueno, pues aquí tenemos la, ¿no? Lo que os decía, uno de los agentes más importantes a los que los medios siempre acuden para en este caso, darle también una profundidad a la noticia y que también se extienda en el tiempo, es hablar con la policía. En este caso tenemos un, que no sé qué será, pero será supongo un mando de estos de los Mossos de Escuadra que viene a decir lo que en realidad, o sea, lo que hace es decir en otro tipo de lenguaje, muchísimo más, bueno, más neutro y policial, lo que los otros están sacando de madre en los medios.
Pero ya hay un matiz importante, que es que hay un momento cuando habla el mozo de escuadra, literalmente habla de familiares y amigos. Pues claro, los familiares y amigos, bueno, claro, pues mira, por circunstancias de la sociedad donde vivimos, los familiares y amigos del senegalés muerto son senegaleses. Pero son esos, son familiares y amigos.
Ya. Mira, no son...
Claro, es lo que decíamos, ¿no? De que los europeos viven en sociedad y la sociedad se compone pues de la política, la economía, el trabajo, la familia, etcétera. En cambio, estos son comunidades y van así en pack.
Claro,
actúan como un resorte.
Claro, yo me había quedado con dos cuestiones también en lo que es esta noticia y que lo dice, ¿no? Una es la idea del Mossos d'Esquadra diciendo... ahora lo que hay que estar es sobre el tema para que justamente no haya conflictos raciales, ¿no? Cuando el conflicto racial se supone que ya se ha dado, ¿no? O que no haya, digamos, como así, como pequeñas venganzas. Y el otro que me parece interesante es el de la justicia. Uno, o sea, la policía ha puesto en manos de la justicia a los supuestos asesinos de este chaval, y en cambio el africano... la justicia por nuestra mano, ¿sabes? Como la idea también de esto de que en este caso, bueno, uno de los que salen hablando, que lo piden ya en un momento, como que no tiene la clarividencia de luego ver que este tipo pues vaya al talego y esto, sino que lo que se anda buscando en la noticia es que justamente haya una venganza y una vendetta.
Y que hay 4 personas que hablan, ¿eh?
Quiero
decir que, claro, cuando oyéndolo no lo vemos, pero si vemos el vídeo son 4 las personas que hablan.
Claro.
Y que precisamente, bueno, igual es un prejuicio que tengo hacia la prensa, ¿eh? Pero son las personas que cumplen la expectativa.
Esto es.
De, claro, no tenemos a nadie. Y de hecho, y supongo que esto será algo que veamos más adelante cuando veamos todo el tema de la respuesta de las entidades, de las comunidades, de las diferentes etnias, orígenes, etcétera, cómo tienen que, digamos, bueno, pues usar su papel de entidades mediadoras, no sé qué, no sé cuántos, para acentuar ese discurso que los medios no irán a buscar.
Esto es.
Claro. O sea, lo que suele ocurrir, ¿no? En cualquier conflicto de este tipo buscas a alguien que diga la burrada que se espera que alguien diga y eso es lo que vas a sacar.
Claro. Claro, y además es el... Y además justamente nutres esa noticia que por otra parte pretende el impacto, como
porque
decimos.
Porque además no le preguntan ni a ningún payo, ni a ninguna persona americana, ni a ninguna persona asiática. Es que no.
Es que ahora lo vas a ver en el siguiente corte, porque aquí aparecen lo que decíamos, otro de los agentes importantes para entender cómo se genera y cómo se construye todo este conflicto, van a ser los agentes mediadores, ¿no? Y en este caso van a ser captados, por ejemplo, por un telediario que es de la televisión española en Cataluña. Y entonces vas a ver, también aquí es la otra discriminación que hacíamos con Poble-sec. Tenemos, por un lado, Telecinco y Agencia EFE para cuatro, y ahora Europa es una Press. Televisión, perdón, Europa Press, exacto, y ahora es una televisión pública que se acerca a la noticia. Bueno, desde otro lugar también, ¿no? Entonces, si queréis, lo escuchamos.
Murió Ibrahim. Hoy siguen habiendo flores y velas para recordarle. Ha vuelto la calma al barrio del Besós, pero aún bajo vigilancia, porque el despliegue policial en estas calles es aún muy visible. Los vecinos insisten en que no hay enfrentamiento entre etnias.
Yo hace 11 años que vivo aquí, y aquí no ha habido nunca ningún problema entre razas ni nada.
Y esto nos preocupa, que esto nosotros por parte del pueblo gitano, nosotros somos gente de paz.
Hoy ha habido foto conjunta y compromiso de las comunidades gitanas y senegalesa. Definen el crimen como un caso puntual que no debería haber sucedido.
Desde la comunidad gitana damos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos y nos solidarizamos con la comunidad senegalesa.
Estamos trabajando en la construcción de una sociedad cohesionada en la cual todo ciudadano o ciudadana tiene su cabuda sin la distinción de dónde venga y ni la color de su piel.
Y proponen crear una plataforma donde participen todas las comunidades que viven en Cataluña.
Hablamos, claro, esta noticia es del día... ¿De qué día?
Esto ya es a partir del viernes, cuando ya empiezan a moverse en juego. Yo también tengo otro, que es el Besós se une contra la violencia, que también salió en la Vanguardia, y esto es ya a posteriori.
Yo no he entendido el final, que pretenden crear una plataforma que aúne todas las comunidades, ¿de qué?
Claro, es que era uno de los temas que también
¿que
salió...
¿Las Naciones Unidas o...?
Era uno de los temas que también salió, como que entre gitanos y senegaleses, y como que en estos barrios no se podía dar un... no había entendimiento entre gitanos y africanos, ¿sabes? Entonces, no sé, entonces por eso se hacía hincapié en esta idea de que bueno, pues las diversas asociaciones, pues en este caso de gitanos y de africanos y tal, iban a generar espacios para que se diera un diálogo entre comunidades, ¿sabes? Era, no sé, es bastante delirante también, Pero de todas maneras ahí también me parece interesante, o era una de las cosas que me parecía interesante. Primero, el papel de las asociaciones como mediadores y como alguien que contiene hasta cierto punto la cuestión, digamos, étnica, ¿sabes? Me refería, no sé hasta qué punto en algunos conflictos, por ejemplo, en los Estados Unidos, salen los representantes de la comunidad y a desvincularse de los violentos.
No. Y en el caso de Londres sí que se vio, claramente, en ese papel de... Pero además, es que es precisamente lo perverso, si me permite usar esa palabra tan suya, que es que el... O sea, la noticia esta, por ejemplo, empieza diciendo, no, conflicto, no ningún conflicto, bueno, ha pasado esto... Pero eso no es reflejo de algo que estuviera pasando antes. Pero claro, a nivel mediático es la noticia, después los matices de los días siguientes, en los cuales las asociaciones, aun reconociendo que no hay ese conflicto, dicen que van a trabajar para que no haya un conflicto que no existe, pero en definitiva lo que queda en el imaginario colectivo es ese conflicto.
Exacto.
Y es cuando, pues, en un artículo, en el artículo que leías anteriormente, hablaban de los antecedentes de Tarrasa, de los antecedentes de Sal, todo eso queda como antecedentes de ese ¿cómo era? Hablaban de bomba de relojería, ¿no?
Sí, exacto.
Bomba racial, no
la
sé
bomba,
cómo lo
la bomba racial
convivencial.
La bomba de la convivencia. Exacto.
Claro, pues es como alguien acaba afirmando, uy, sí, en este país hay muchos conflictos raciales.
Ah.
Digamos raciales de razas entre ellos, porque obviamente.
Y los blancos contra ellos no.
No, eso no, eso no ocurre nunca.
Eso no ocurre nunca.
Yo un poco quiero, o sea, a mí de esta noticia destacar un poco también el formato que se pone en juego, es decir, que, o sea, que impele a estas asociaciones no tanto a salir a la calle y hablar con la gente y a estar el día de la concentración o a generar, pues creo que en esta noticia se hizo una mani, ¿no?
Sí, al día siguiente.
Al día siguiente y tal. Un poco el trabajo que puede hacer el tejido asociativo de toda la vida, un poco, que es, bueno, pues charlar con los socios, ver qué tal, vamos a ver qué podemos ayudar, cómo podemos ayudar a la familia, qué tal, qué hacemos aquí y allí. Pero ¿qué les impele? O sea, que en tanto que agente político o agente público, a convocar una rueda de prensa. Es decir, ha habido tal boom mediático que la única manera, ¿no?, un poco de reconducir esto es meterse un poco en el mismo nivel, ¿no? Que es decir, bueno, le interesa a la prensa, pues vamos a ser nosotros quien le demos a la prensa nuestra versión, ¿no? Y hacer una, o sea, a mí las ruedas de prensa siempre han sido una cosa que me pareció nefasta, pero es una especie de recurso como de apagafuegos, de no, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dar una rueda de prensa. Y es como, ¿qué coño solventa eso, ¿no? Como si realmente esta rueda de prensa, al menos en la cuestión americana, ¿no? A veces este tipo de ruedas de prensa que tienen una repercusión como de predicador, ¿no?, que se difunden a la comunidad, como que uno de sus líderes, ¿no?, sale por la tele y les llega el mensaje y un poco forma el medio de comunicación, es un poco el canal a través del cual se llega a la comunidad para decir esto. Pero es que esa no era la intención, no era la comunidad gitana que estaba, o sea, un representante de la comunidad gitana hablando con el resto de la comunidad gitana, o no, el representante de la comunidad senegalesa comunicándose con los senegaleses a los que no puede llegar por su red, ¿no?, sino que lo usa la radio, usa la tele. No, eran sendas comunidades diciéndole a la sociedad y a los propios medios que eso estaba controlado, ¿no? Es ese nivel, ese formato, ¿no? El de rueda de prensa, el de cuál es tu interlocutor, o sea, a quién te diriges, a quién estás lanzando este mensaje, ¿no? Con qué intención. Y es eso, usar el medio, ¿no? Como, o sea, quien aviva el fuego también es la prensa hacia la sociedad, usar la herramienta esta de la rueda de prensa, que esa suele ser una cuestión absolutamente ridícula, como apagafuegos, ¿no? Es eso.
Yo a mí
bueno,
me parecía
como apagafuegos, pero también
bueno,
viendo la situación de decir, a ver, es que si nosotros, que bueno, por una serie de, por ser una asociación, por estar reconocidos por diferentes autoridades de diferentes maneras, no decimos esto, o sea, no llamamos a la prensa para que nos muestre diciendo esto, la prensa lo que va a hacer es seguir mostrando lo que mostraron las noticias anteriores de esas las cuatro personas, a los cuatro más girados que encuentres en el barrio, les vas a poner el micro delante y que digan la burrada más grande.
Por eso hablaba de contener el discurso que se crea sobre lo étnico, ¿eh? Entonces salen esta gente, se sienten interpelados a decir, oiga, no, que los senegaleses y los gitanos llevamos conviviendo aquí, porque además no te lo pierdas, el barrio del Besós en estas fechas estaba cumpliendo los 50 años. ¿Sabes? Y estaban se habían preparado, bueno, pues una serie de eventos para el respecto. Y estaban implicadas estas asociaciones. Y entonces, claro, ha pasado esto. Y entonces, claro, por eso se sienten interpelados a salir y dar una rueda de prensa explicando, oiga, que a lo mejor la imagen que usted está dando está distorsionando lo que es. Y entonces salen estas asociaciones.
Pero es decir, como que tiene, no es, ¿no?, que yo creo que tiene varios niveles de lectura también este elemento, ¿no?
Claro, sí, seguro. Claro, y entonces.
Y es muy fuerte que en un incidente, o sea, en un suceso, en una cuestión como esta, ¿no?, tu voluntad sea el conseguir que la prensa transmita algún tipo de mensaje parecido al que, ¿no?, al que tú manejas o al que quieres mover, es decir, ¿no? Que no manipule, que no haga lo que la propia prensa hace, ¿no? Y en tanto, pues, te sitúas tú como generador, ¿no? Generando esta rueda de prensa como generador de la noticia en sí, que después los propios medios sacan de una forma absolutamente marginal, ¿no? Lo más a menudo. Es lo que tú comentabas.
No, bueno, y que acaba produciendo esa sensación, ¿no? De, bueno, ya, pero si han tenido que salir así es porque algo hay, algo se temen.
Esto es.
Pero bueno, el mejor es el 2 de este, ¿no? Que comentábamos. Sí. Es el segundo que te hemos mandado después de este.
Ah, vale. Déjame un segundo que lo encuentre.
Sí, sí,
vale.
Sí.
Bien, bueno, la idea también, por ejemplo, que me parece interesante es. Yo al menos no lo he oído. No sé si ha salido el alcalde diciendo algo. O...
¿Qué alcalde?
Otrías, el de Barcelona, no lo sé.
Otrías, no.
No creo, ¿no?
Bueno, a ver, ni idea, pero ¿te crees que se va a rebajar a meterse en estos fregados?
Bueno, no sé.
De pobrecicos.
Igual un democristiano se siente interpelado a felicitarle las Pascuas o los Reyes Magos a la comunidad senegalesa o a la gitana, ¿no? Como estuvo en la cabalgata recibiendo a los Reyes Magos, no sé, esto nunca se sabe.
Había encontrado un hueco.
Exacto, igual habría encontrado un hueco. Entonces, no sé, si quieres vamos con el segundo corte sobre este concepto de la convivencia, porque también es interesante ver qué sale por ahí.
Este lo hemos escuchado menos profundidad, pero tiene algunas perlas.
El periódico.
Uy, espero que no salga ningún anuncio. Sale un anuncio.
Sí. Un anuncio súper étnico.
No grites.
Sí, no, es como esas cosas de...
Te has emocionado. Un anuncio súper étnico.
De Ron Cacique, es que me parece demencial. O sea, luego cuando hablamos de la construcción racista y sale ahí una selva y es que es tremendo.
Ahora sí.
Así representaban su unidad las asociaciones de gitanos y senegaleses.
¡Justicia! ¡Justicia!
Y pocas horas después, así respondían a esta unión los familiares y amigos de Ibrahim.
¡Queremos justicia!
Ante varias fotografías y velas en su memoria, dicen que esas manos no le representan.
Ellos no saben nada, nada, nada. No hablaron con mi familia de las fallecidas.
Y solo piden
que las cosas que no se queden impunes, queremos que las leyes... Responde
y advierten si no pagan los culpables.
De verdad, si no hay justicia lo haremos en otra manera. Pasará cualquier cosa, nos da igual lo que va a pasar.
Esta mañana una patrulla de los Mossos de Escuadra vigilaba el barrio donde se respira una tensa calma. Los 4 detenidos por la muerte de Ibrahim han pasado a disposición judicial. Son un padre y sus 3 hijos, uno de ellos acusado de ser el presunto autor material del disparo que le mató. Entre todos acumulan más de 60 detenciones por robos, tráfico de drogas y peleas.
Oye, digo yo que qué suerte el barrio del Besós si solo una patrulla... se pasea por el barrio para ver que todo está bien, porque oye, en mi barrio van bastantes más al día.
Sí.
No, claro.
No, o sea, esto de invisibilizar que la policía solo aparece cuando hay apuros es o sea, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es una ficción absoluta.
Claro.
No, y bueno, y me encanta el hecho de ellos no saben nada. O sea, ¿qué hacen esta gente saliendo a las asociaciones hablando por nosotros? O sea, no tienen ni idea. No han hablado con nosotros.
Claro. Entonces, no sé...
Bueno, que forma parte de esa ficción, ¿no? Por el hecho de ser senegalés no quiere decir que tengas un...
Que estés asociado como senegalés.
Exacto, claro.
Es que... Claro. Y como si se fuese, tuviese que ser... O sea, porque se camina mucho en las políticas al menos catalanas y locales en este sentido, ¿no? En que el asociacionismo es un poco la piedra filosofal que va a solucionar los problemas convivenciales, ¿no? Porque cualquier comunidad se organiza...
Pero
¿no?
Ahí está la gran...
Y es cuánta gente no pertenece a ninguna asociación en cualquier sitio.
Bueno,
o sea,
pero
lo de la
insisto con... Sí, es que es otra vez más. Los europeos tienen sociedad, los primitivos tienen comunidades. Es decir, el asociacionismo, o sea, es un hecho que en Barcelona o en Cataluña tiene más arraigo y más presencia que en otros lugares. Pero es que precisamente el asociacionismo históricamente no es una cuestión de eso, de las comunidades raciales, de pues ahora nos vamos a juntar los que venimos de aquí, los que venimos de allá. No, pues el asociacionismo es un tejido diverso, diferentes intereses y diferentes aspectos de la vida de cada uno, que en función de sus apetencias, sus aficiones,
hobbies, claro,
o sus
claro.
intereses, sí, pues, sí. pues
pero lo fuerte
teje sociedad, ¿no? En cambio, esto mismo aplicado a los etnificados...
Esto es... No,
eso es absolutamente es como, diferente, ¿no?
La cuestión es que es como si la única forma pseudopolítica en la que pudieran unirse fuera una asociación, principalmente, o sea, que en cierto sentido... bueno, no sé, es que claro, al igual están los Minions de Escolta u otros rollos esos que sí que generan identidad, pero quiero decir que como si el ser negro senegalés se pudiese comparar a que te guste el ajedrez.
Claro, se imagina, ¿no? Es como si un aficionado al Scalestric matara a alguien y tuviera que salir la Federación de Asociaciones de Scalestric a decir que no, que el Scalestric no es violencia.
Bueno. O sea, que como si la panacea son este tipo de asociaciones que en el fondo yo creo que adolece... O sea, la cuestión es que no es que se suponga que estas personas no tienen capacidad política para agruparse pues en partidos o...
Que es que no la tienen porque no tienen papeles ni derecho a voto ni nada.
Exacto.
Esto es...
Es que lo único que recurso que les dejamos constantemente, sea como sea que abordemos la cuestión, es la folclorización al final, ¿no? Y que no es una cuestión de que sea algo buscado, ¿no? Sino que es un poco, al final, el recurso mínimo, ¿no? Un poco de rollo de derechos humanos que se permite.
Es que además en el... ¿no? O sea, no, si ya se construye al inmigrante como un tarado, en el sentido de que no se integra, de que lo construyen como un tarado, entonces solo le dejan la opción, aún encima, de constituirse en colectivo para integrarse mejor. O sea que ya...
Pero para integrarse, digamos, reificando su alteridad.
Sí. Sí, claro.
Para hacerla desaparecer en pro de...
Claro.
De
no, para hacerla desaparecer no, o sea, es lo típico del rollo. El inmigrante andaluz lo que tiene que hacer es cantar flamenco.
Claro.
Y reunirse en una casa
de Andalucía y celebrar la feria.
O de la provincia de turno, porque esa es la manera de integrarse.
Y dices, claro, por supuesto.
Tío, qué curioso, ¿no?
Claro, pero ahí está el discurso que, claro... que tiene que salir con más fuerza, pues por justamente por lo que estamos hablando, porque se les niega la nacionalidad, se les niega el derecho al voto. Entonces, claro, ahí solo les dejamos, o solo se les deja, esa opción.
Yo discrepo un poco.
¿Yo?
¿En qué sentido?
Que el andaluz tiene que cantar para integrarse. No, tiene que hablar catalán.
Bueno, pero... No, pero también es la... Joder, es que además ese es como el gran, o sea, eje de las entidades... En este caso, andaluzas, bueno, por poner el ejemplo, porque en el caso catalán, pues la integración, no se ven las comillas por la radio, pero dentro de un discurso en el fondo muy, muy, muy afrancesado que hay en Cataluña al respecto, ha pasado por eso, por decir, estas comunidades, porque en cierto modo en cierto momento se les ha visto como comunidades, claro, que vivían, es que viven en guetos. Dice, bueno, señores, que usted los ha traído para trabajar en su empresa y los ha metido en unos polígonos de vivienda de mierda alejados de los núcleos urbanos. Pues claro, lo que tienen que hacer para, digamos, la manera, es que además es una gestión absolutamente colonial, la verdad, que es como decir, bueno, vamos a buscar unos líderes y unos referentes dentro de esas
comunidades,
de esos barrios, que sirvan de referente y que su manera de sentirse respetados no sea ni no tener unas condiciones laborales de mierda, ni unas viviendas asquerosas, ni un transporte público carísimo,
ni tener
sino
derecho
que
al voto.
Es ser reconocido, bueno, en el caso de los andaluces no, pero bueno, es suave, es extrapolable, es que sea reconocida su etnicidad. Y una vez reconocida tu etnicidad ya podrás ser feliz y podrás integrarte porque te sentirás apreciado y querido.
Pero yo también creo que eso adolece de la cuestión de que como tú nunca llegarás a ser un auténtico ciudadano en este caso, que es lo que se relaciona con la nacionalidad o la pertenencia o el origen, como nunca llegarás a ser uno real, ahí reifica tu identidad como algo folclórico que sí que tiene encaje, no como una pieza en una supuesta sociedad diversa, ¿no? Pero pasa por el hecho de que tú nunca llegarás a estar integrado, por lo tanto, folclorízate.
Pero no,
o sea, aquello
nunca estarás integrado,
aquello que en tu lugar de origen, por decir lugar de origen también no viéndose las comillas, no era algo importante, ¿no? Pues asúmelo allá donde vas como algo tuyo, porque es que si no, no encajarás. O sea, da igual que seas un tipo que hable 5 idiomas, que hayas currado toda la vida y que tuvieses pues algún tipo de reconocimiento sindical o de filiación allá donde trabajabas o no, yo qué sé, o que hubieses estudiado hasta no sé dónde, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Resulta que si eres negro y vienes de un país subsahariano, pues no tiene ningún tipo de relevancia. Y tiene que ver pues que tienes una raza, una etnia, una tribu, que tienes una familia a la que le envías dinero porque, claro, allí no son capaces de autosostenerse, porque son países pobres, ¿no? Todo este tipo de cuestiones.
En definitiva, que integrarse a lo mejor sería poder escoger el barrio donde vives, poder escoger los lugares donde vas a practicar el ocio, poder escoger pues a qué quieres dedicarte o cómo quieres formarte. En definitiva, eso es integrarse, eso es lo que se supone que hace que una persona pues más o menos se desarrolle y diga, bueno, pues tengo un mínimo margen de maniobra
de opciones
para tal. Y en definitiva, pues eso, ¿no? No estamos hablando ni de cultura, ni de raza, ni de procedencia, ni de etnia, sino que estamos hablando de un conflicto de clases en una sociedad capitalista.
Claro. Y ahí queríamos llegar.
Sí. Pero en la que a mí cuando planteábamos este programa, yo creo que o quiero personalmente remarcar una cosa, que la cuestión de, o sea, ahora un poco hablo como feminista, en la que, por ejemplo, no me gustaría que en ciertos conflictos se obviara la cuestión del género. O sea que se trate de una cuestión de clases en una sociedad capitalista no quiere decir que se obvie la cuestión de la racialización.
Bueno, y si quieres digo racial patriarcal capitalista, ¿no? Porque lo es, obviamente. Exacto. El racismo y el patriarcado son inseparables del capitalismo.
Vale, pero quiero decir que no sea, que no digamos aquello de no es una cuestión racial, sino es todo lo demás. No, es también todo lo demás, aparte de una cuestión la racialización racismo, es fundamental.
El racismo institucional y mediático son herramientas para perpetuar un sistema económico capitalista.
Exacto.
Claro, exacto.
Y ahí vamos
a lo
que hemos empezado.
A lo que era, exacto, que bueno, que igual no nos hemos comido demasiado tiempo en esto, pero bueno, ha salido así. Claro, era abrir un poco el foco y a ver justamente cómo podíamos relacionar cómo podíamos ver dos caras de una misma moneda en los hechos luctuosos de San Martín y la muerte de este ciudadano de Guinea Conakry en el CIE de la zona franca, ¿no? Y justamente viene con lo hilo con lo que tú estabas diciendo. Evidentemente hay ahí una cuestión hay una cuestión de un enfrentamiento de clases realmente, ¿no? Y no dejamos de reconocer, sin saber cuál es la realidad de San Martín o del Besós, como decíamos, pero no dejamos de ver que ahí hay un conflicto, pues bueno, que está atravesado por una cuestión de ocupar el lugar que se ocupa en la sociedad, ¿no?
Y en todas partes, menos casi en San Gervasi Sarrià.
Claro, pero en este caso, claro, también lo vinculábamos a esa racialización, entendiendo, por ejemplo, todo lo que era el tratamiento de las noticias, pues, de la muerte del joven en el CIE, ¿no? Que realmente se hacen en, bueno, justo lo que es la muestra de un racismo institucional clarísimo, Además, pues, viene todavía, digamos, profundizada por una cuestión, digamos, política de primer orden, como es el que esta gente no tiene ningún derecho, o sea, teniendo, como dice Bacterio, una cuestión de una que es de una falta administrativa, es no tener los papeles.
Sí, es como una multa de tráfico.
Como
a nivel legal.
Claro, pues, claro.
De la misma gravedad.
O sea, pues una falta administrativa les acaba llevando a que aún, bueno, ojalá fuera, bueno, es que ni una cárcel, es aquello, es un, realmente es un centro de detención, no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Claro, y en este sentido también queríamos abrir el foco de lo que ha pasado en el Besós y complementarlo con esto que ha pasado en el CIE. Que pasa en las prisiones, que pasa en muchas otras instituciones.
Que son las redadas en la calle.
Exactamente, las redadas en la calle.
Que es la persecución de la venta ambulante, que es la persecución del reciclaje fuera de los circuitos, digamos, institucionales.
Claro, de hecho, podíamos hablar también de las campañas mediáticas, por ejemplo, que ha hecho TV3. Sobre el tema de los chatarreros, el tema del papel, el tema de todo lo que sea el comercio informal, lo vamos a llamar, y cómo siempre se decía, o sea, se hablaba de que como el Estado, lo que deja el Estado de ingresar porque se están dando estas actividades.
Que además es algo absolutamente falso, porque, ¿no? Bueno, no sé, igual no es del todo cierto la idea que tengo, pero si no me equivoco, la recogida de, y reciclaje de, pues de lo que se recicla aquí, cartón, bueno, papel, vidrio y plástico, no genera, digamos, no es que se rifen las empresas por si esto lo quiero hacer yo, sino que lo que, no, o sea, lo que hacen no es tener el beneficio de hacer ese reciclaje. Lo que reciben es la subvención, o sea, el dinero público para realizar un servicio que es la recogida.
Esto es.
Con lo cual es que son conceptos absolutamente diferentes en cuanto a economía. Es decir, que una empresa, porque haya mucho o poco cartón en un contenedor, no le supone ni una pérdida ni una ganancia económica. En cambio, pues justo esta semana o la semana anterior veíamos una noticia, creo, en La Vanguardia, en la que hablaban de que se habían decomisado los cartones que habían recogido dos furgoneteros y que habían sustraído... el término más
de robar
de los contenedores, ¿no? Claro. Que es como, pero a ver, ¿de qué estamos hablando, ¿no?
Claro.
Y lo mismo con el cobre y con todo esto.
Pero hace unas semanas salió la noticia de que se había multado a personas que recogían cartón de dentro de contenedores argumentando que este servicio se autofinanciaba. Es decir, que la venta del cartón es la que financiaba la recogida del cartón. En ese sentido,
una mafia.
No lo sé, que esta gente básicamente estaban haciendo lo mismo que el Estado pretende hacer con la recogida de tal, pero claro, ellos no pueden porque no pueden, porque el Estado,
porque no pagan impuestos. Es lo mismo que tomarte una cerveza en al lado de una terraza o tomártelo en la terraza.
Y también
que el acto es el mismo, pero bueno, en unos casos es legal y en otros no, y no solo eso, sino que encima te multan.
Y por ejemplo, y aún, o sea, esto es el caso más grave, porque el papel y la chatarra, bueno, evidentemente es una actividad, digamos, que yo no sé cómo estará regulada, evidentemente no tengo ese conocimiento, pero bueno, es algo que simplemente, digamos, es de una opción, o sea, que no, en principio no es ninguna actividad delictiva. Pero por ejemplo, teníais que ver cómo,
La Vanguardia,
claro, como tenéis que ver cómo TV3, por ejemplo, ponía hablaba de las patrullas de la Guardia Urbana en los mercados estas Navidades, porque algunas personas de etnia gitana vendían artículos de alimentos que habían, pues, que robados, no te lo pierdas, por ejemplo, pues jamón de jabugo, pues alguien sabían esto y los vendían en el mercado a menos de la mitad del precio que tenía, y entonces los propios del mercado, claro, no los denunciaban porque eso era algo que siempre se había hecho. ¿Sabes? La idea del comercio informal en el mercado. Pero claro, esto la policía no lo podía permitir. Y entonces se veían por el, bueno, pues patrullas allá, pues por si había una o algún vendedor ambulante de estos.
Pero también es ver todo el discurso, si nos vamos al tema concreto de la chatarra y del cobre, como cada vez más, además en estas campañas mediáticas en las cuales La Vanguardia siempre suele entrar al trapo, cómo crear toda una alarma social alrededor del robo de cobre.
Sí, sí.
Que lo que acaba justificando es que veamos mal a la persona que va por un carro pateándose la ciudad entera durante un montón de horas recogiendo chatarra que nadie quiere, y además haciendo, desde un punto de vista ecológico, haciendo una separación de materiales que a las empresas no les resulta rentable hacer. Y es esa economía marginal, digamos, que no genera beneficios y que solo alguien que no tiene, por una cuestión legal,
claro,
y de permiso de trabajo, pues lo hace porque no tiene otra opción para ganarse la vida. Pero que dentro de la lógica del mercado no tendría cabida. Lo tiramos al abocado, al vertedero, porque no es que no, el coste de separar los componentes de según qué aparatejos no reporta un beneficio desde un punto de vista empresarial.
Bueno, como nos... tendríamos que ir un poco acabando ya, y más que nada porque los majaras aporrean la puerta y hoy traen tinglado. Un poco recoger que, bueno, que tampoco, o sea, también nos hablamos de chatarra y de cobre porque es una de las referencias que han surgido en algunas de las noticias. Tampoco queremos, o sea, no podemos afirmar que sean también estas cuestiones, pero entendemos que es interesante contextualizar este tipo de episodios en una realidad macro sociopolítica concreta que tiene que ver con la vida cotidiana de todas, y un poco que en todo esto ha quedado difuminado un poco esta idea del CIE, ¿no? Que yo lo que sí que me gustaría un poco recordar es, aparte, que es un espacio en el que, bueno, es un espacio que funciona también como amenaza, ¿no? Que la mera existencia de estos espacios a partir de en los cuales se te interna para ser expulsado, bueno, los procesos de no regularización de los papeles o en procesos de expulsión y tal, ¿no? Que son un para cada día, que son un elemento constante en la vida de muchas personas que se van a la vida, trabajan, viven, conviven, el que sigue, que fascin, o lo que les dé la gana. Y que, bueno, este espacio, esta institución, este elemento, este lo que queramos llamar, estas dependencias o lo que sea, bueno, pues funcionan como espacio también de muerte, finalmente, ¿no? De expulsión, de erradicación, de arrancar a una persona de su... Porque es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Bueno, se le devuelve a su país, no perdona. O sea, le estás arrancando de su red de apoyo, de familiares, de amigos habitual, le estás arrancando de pues las pocas pertenencias que pueda ser que tenga consigo, ¿no? Vete a saber, desde dinero metálico a efectos personales, a una casa, a una vida, ¿no? La estás arrancando de eso y la estás devolviendo a un país en el que igual ya ahora mismo no quiere estar.
Y bueno, eso cuando eso en el caso de que realmente lo devuelvan a su país, porque van saliendo casos de personas que, sí. Bueno, y situaciones absolutamente grotescas de personas que, por ejemplo, dentro del CIE no hablan entre sí, porque uno de los mecanismos, a la gente que no pueden saber de qué país vienen, uno de los mecanismos para decidir dónde los envían es, tú hablas con fulanito es de tal país, por lo tanto tú eres de tal país y te vas. Y hay casos de personas que son enviadas pues a países con los cuales España tiene convenios, muchas veces ligados a las ayudas al desarrollo, esto de que llaman de la cooperación internacional, en el cual yo te doy ayuda si tú me acoges N personas y no preguntas ni te quejas y resulta que te envío a personas que no son de tu país.
Y hablando de esto, una cuestión curiosa que no podemos desarrollar, pero que salía en la noticia de La Vanguardia, es la que has traído alrededor del CIE,
sí.
Que decía algo así como que las personas que las fuentes policiales que llevan el CIE, porque en este caso no es un sitio que lleven las monjitas de Cáritas, lo lleva la policía
nacional.
Como argumentaban que la gente que se ha puesto, o sea, recordemos la muerte de este chico de 21 años, la gente que se ha puesto en huelga de hambre a raíz de este motivo, comentaban que no son ni siquiera ni sus amigos ni sus conocidos, ¿no? No son ni siquiera gente cercana a esta persona, sino que son, bueno, magrebíes. Primero, ¿cómo si tú por estar 15 días en un CIE tuvieses que estar una con tus amigos y tus familiares? Que es una cuestión absolutamente inverosímil. Y otra cuestión es como negando la posibilidad de, o sea, como argumentando que no pueden estar afectados por la muerte, que en el fondo eran absolutos desconocidos, ¿no? Como negando también esta posibilidad política de que esta huelga de hambre tenga un tramado que va más allá de la solidaridad por una muerte y una afectación, ¿no? No puede ser que se estén organizando allí porque es que no tenían ningún tipo de vinculación, ¿no? Con el muerto. Entonces es, bueno, grotesco y surreal, ¿no? La infrahumanización o deshumanización absoluta de estas personas que pasan por estos centros.
Bueno, se nos acaba el tiempo, aporrean los majaras en la puerta. Así que nos despedimos hasta dentro de 15 días. No sé si querías añadir algo.
Sí, no, simplemente que me gustaba este tránsito que habíamos hecho del, bueno, realmente de cómo lo étnico era utilizado en contra, en este caso de las personas involucradas en lo que pasó en el barrio del Besós. Y luego cómo iba el tránsito hacia este racismo institucional encarnado en los CIEs. Y cómo todo, por eso decía la idea de que son caras de la misma moneda, ¿no? Y me parecía interesante ese tránsito para entender muchas veces lo que leemos y cómo nos quedamos con la anécdota y no somos capaces de relacionarlo realmente con este contexto tan dramático, ¿no?
Y más que caras de la misma moneda, yo sería bastante más simple y diría que en el fondo son aspectos de la misma sociedad, aunque intenten hacernos creer que no.
Desde luego.
Bueno, pues sigue Contrabanda en el 91.4, os deixem als majares, nosaltres tornem dintre de dues setmanes, no sabem encara en quin tema, i si voleu escriure'ns...
Sí que ho sabem, no?
Ah, sí? Ah, sí, sí que ho sabem.
Sí.
Però no ens ha temps de dir-ho, però... d'igual.
Eso. Que si voleu comentar-nos, proposar-nos el que sigui, rizoma@antropologies.org i diga usted eso y nos vamos.
Hacer rizoma. We'll be right back.
Go away, baby, go